Que seas poliamoroso o no monógamo no significa que tengas que tener obligatoriamente más de un vínculo o ni siquiera un vínculo. O sea, es como una manera de ver el mundo. Yo, por ejemplo, ahora siendo madre, no tengo tiempo disponible para muchos vínculos. Yo me sigo considerando no monógama o poliamorosa, pero yo estoy ahora básicamente dedicada a mi hija. No nos equivoquemos, de gente no monógama hay muchísima. Yo diría que la gran mayoría. Pero de gente que lo quiere hacer de forma ética, hay menos. Bueno, yo el amor lo siento como fuegos artificiales y me entrego a mil y que me regalen flores. O sea, para mí esto no es incompatible con la no monogamia. Puedes romper con el mito del amor romántico, pero aún así que te regalen flores. Y también que te digan, ojalá estar juntos toda la vida. Pues conflicto, obviamente que hay conflicto. O sea, se mueven muchas heridas, se están tocando muchas heridas muy profundas. O sea, pero también aprendes a comunicarte. También aprendes qué estilo de comunicación tienes. Esto que voy a decir me costó llegar ahí, pero yo no quería de forma inconsciente ser madre con tal de luego tener más poder sobre él y poderle controlar.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana tengo una gran invitada desde Barcelona, España, a quien quiero recibir con un gran aplauso. Ana Magde, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo compartiendo capítulo de podcast hoy.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, Desvelando a la Diosa. Y bueno, antes de que arranquemos, me gustaría que tú te presentaras a la audiencia. ¿Cómo te presentarías si tuviéramos que hacer la introducción a con quién vamos a hablar el día de hoy?
Pues mira, yo soy multifacética. Siempre digo, estoy como en muchos temas y soy como muchas cosas. No me gusta definirme como solo una. Tampoco me gusta definirme por mi profesión, entonces es como, bueno, soy Ana, soy madre, soy mujer, soy una persona interesada en, pues eso, temas como no monogamia, maternidad, sexualidad, mitología, culturas antiguas, no sé si me dejo algo, pero básicamente todo esto. Entonces, bueno, me dedico a aprender, divulgar, compartir experiencia sobre todos estos temas.
Ah, buenísimo. Sí, la verdad es que, bueno, hoy vamos a hablar justo de este tema de entre maternidad, pero también una maternidad poco convencional, ¿no? Y pues bueno, aquí yo siempre digo que, o sea, realmente lo que queremos no es como convencer a nadie, simplemente tener una perspectiva diferente. El eslogan de mi podcast es atrévete a cuestionar tus creencias. Y pues bueno, hay como demasiados sesgos en torno a las no monogamias. Y bueno, en torno a la maternidad de no monogamias, pues seguramente a mucha gente le vuela la cabeza, ¿no? Y creo que, bueno, yo te he escuchado en muchas de tus charlas cómo lo enfrentas, el hate que de repente recibes, ¿no? En algún momento vi por ahí un reel que subiste donde justo hablabas de estas cosas que la gente a veces te comentaba y de los deberías, ¿no? De cómo la sociedad asume que debería ser una persona que tiene un hijo y cómo debería comportarse socialmente con base en ese nuevo rol que acaba de experimentar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives? O sea, ¿qué nos podrías contar de entrada con este tema?
A ver, es un tema que podría estar 4 horas hablando sobre él, porque tiene como muchas vertientes, ¿no? Primero de todo, cómo la sociedad nos moldea a nosotras como mujeres en distintos roles. Por ejemplo, las mujeres pues si la sociedad o el sistema de dominación donde vivimos nos quieren como madres para producir hijos.
Claro.
Para esto de antaño nos viene y estamos rompiendo ahora, ¿no? con todo esto gracias al feminismo. ¿Cómo nos quieren como madres para seguir produciendo hijos para los padres, ¿no? Y para el sistema. ¿Cómo se nos controla también la capacidad reproductiva de esta manera? Y por lo tanto, ¿cómo se nos controla nuestra sexualidad? ¿No? O sea, son como las tres patas, ¿no? Entonces, la no monogamia va completamente en contra de ese control reproductivo y sexualidad, porque al final con el patriarcado también llegó la monogamia, y esto hay evidencia y está escrito. Me gusta porque hay gente en el feminismo que piensa que la no monogamia es una opresión del patriarcado y nada más lejos de la realidad. Vuelvo a lo que decía, ¿no? Con el patriarcado llegó la monogamia, llegó el matrimonio, ¿no? Y la mujer se empezó a ver como una propiedad del hombre, sin agencia, siendo objeto y no sujeto, ¿no? Y como una posesión para, pues eso, para generar hijos y para poder controlar la herencia dónde va. Porque si la mujer se acuesta con más de un hombre, no podemos saber quién es el padre de sus hijos. Entonces, si queremos pasar herencia, queremos pasar propiedad privada, necesitamos controlar con quién se acuesta la mujer y necesitamos que solo se acueste con una persona, que es el marido, para que es la propiedad pase a los hijos terceros, ¿no? De él. Entonces, aquí es cuando llegó la monogamia. Hasta ese momento, la sociedad era no monógama. Claro, esa monogamia implicó básicamente a las mujeres, ¿no? Entonces, recapitulo. Libertad sexual de la mujer, entendida como que pueda elegir pareja y que se pueda compartir con más de un hombre. Y a mujeres como madres, básicamente. Es como el rol más marcado que se nos impone. Entonces, cuando tú rompes con ese esquema porque dices, vale, voy a ser una cosa y voy a ser la otra, o sea, voy a ser madre, pero además me voy a permitir tener libertad sexual y acostarme con más de una persona, rompes muchos esquemas que están como muy arraigados dentro, ¿no? Y eso, a la gente le peta la cabeza, se le remueven muchas cosas dentro, pues, y luego llega pues ese hate, ese juicio, ese hacerte sentir culpable, hacerte sentir mala madre, hacerte sentir bicho raro. Pero al final creo que es un tema de si estás convencida y estás viviendo acorde a tu verdad, pues todo es válido. O sea, sí, mientras no hagas daño a nadie, ¿sabes?
Claro, es que yo creo que también tenemos que romper como demasiados mitos, ¿no? Fíjate que, o sea, para mí, yo he explorado este tema de las no monogamias, en algunos momentos he tratado de practicarlo, a veces he tenido grandes frustraciones, pero dentro de todo el proceso, para mí, o sea, y es como yo lo interpreto, ¿no? O sea, yo he llegado como a mis conclusiones, o sea, vivimos en un mundo monógamo prioritariamente, hay minorías como en todos lados, siempre hay como estas formas disidentes de ver la vida o de querer modificar como el entorno en el que vives para adaptarlo a tu propia realidad, ¿no? Y muchas veces eso en otros momentos podría ser como un loquito, ¿no? Queriendo cambiar a todo mundo para que pues se adapten a lo que tú quieres. En algún momento yo era como ese testigo de Jehová que va casa por casa tocando para que la gente experimentara y viviera las bondades del poliamor, de las no monogamias, etcétera, ¿no? Y porque en algún momento pensé que lo más importante de estos modelos era justo el tener múltiples relaciones sexuales y que te pudieras vincular también a la vez con estas parejas. Pero a lo largo de esta evolución que he hecho y como hoy, o sea, como voy aterrizando un concepto diferente y como lo veo y me gusta más, es más que esta posibilidad de acostarte con personas, también es la posibilidad de ver el mundo, ¿no? O sea, para mí sí es un modelo. Por ahí escuchaba a Brigitte Vasallo y me gustó como esta perspectiva que tiene donde dice, es que, o sea, en realidad la monogamia es un modelo que está en todo, ¿no? O sea, al final nos movemos basado en eso. Pero cuando nos ponemos también a querer cambiar las reglas y poner nuevas reglas, pues estamos casi replicando lo mismo por lo que luchamos, ¿no? Y que la monogamia en algún momento y el matrimonio y demás se creó desde esa perspectiva. ¿Por qué tengo que crear un modelo que me asegure que mi herencia va a pasar a mi hijo, ¿no? Y que yo me asegure que la mujer solo está conmigo. O sea, al final es una manera de controlar y de poner como reglas para que la sociedad funcione. Pero cuando tú hablas desde la conciencia, y creo que eso es lo interesante de todo esto, o sea, las personas que lo hacen de manera consciente, y por ahí también escuchaba con Lidia, ¿no? Sobre este tema de, pues a veces crean grupos de personas no monógamas y hay gente que llega queriendo ligar, ¿no? Y pues en realidad no es como el concepto, o sea, creo que también hay que cambiar esa perspectiva y esa narrativa de cómo se entiende, ¿no? También.
Sí, esto que dices de Lidia fue bueno, nos pasó en el chat que tenemos de la comunidad suya que ha creado. Sí, que esto también me gustaría mencionarlo, ¿no? Que seas poliamoroso o no monógamo no significa que tengas que tener obligatoriamente más de un vínculo o ni siquiera un vínculo. O sea, es como una manera de ver el mundo, es una manera de querer relacionarte, pero, o sea, no te define el número de relaciones que tienes, sino el número de relaciones que tú serías capaz de querer o de aceptar o de no querer limitar a la otra persona, un poco, ¿no? O sea, es como, yo por ejemplo ahora siendo madre, no tengo tiempo disponible para muchos vínculos. O sea, mi hija tiene menos de un año y además, sí, considerando todo lo que es la matrescencia y el vínculo díada, o sea, la díada entre madre y bebé, ese vínculo que se crea, ella me necesita a mí todo el rato, o al menos muy cerca, ¿no? Yo me puedo alejar una o dos horas. Entonces, es como, yo me sigo considerando no monógama o poliamorosa, pero yo estoy ahora básicamente dedicada a mi hija. Es que ni siquiera al padre, a su padre, o sea, a mi pareja con la que vivo, ¿no? Entonces, eso no me quita. Que yo esté casi monógama no quita que yo en realidad vea la vida de forma poliamorosa y yo me considere no monógama, ¿no? Esto por un lado. Y luego también has hecho otra cosa que se me acaba de olvidar, porque es que tengo cerebro de madre. O sea, es que te cambia el cerebro. Con el embarazo te cambia el cerebro, de verdad. Y con el posparto, esto, el no dormir, el tal. Eso, ¿no? Lo que decías, eso del querer ligar y tal. En el chat este de Lidia, de repente una persona, como que tenemos un chat que es como para apoyarnos como comunidad, para compartir, pues, experiencias o dudas o inquietudes. Al final, pues, como has dicho, somos una minoría, ¿no? Y el mundo es muy monógamo. Y el mundo está pensado muy de una manera, pues, diferente a lo que estamos intentando hacer, ¿no? Los no monógamos, poliamorosos. Entonces, el chat está para eso, para apoyarnos y para compartir y para enriquecernos y para debatir, ¿no? Pues esa persona entró diciendo, ah, vamos a hacer aquí un Tinder, no sé qué, que escriban los que están interesados en... Y en unos cuantas, o sea, unas cuantas le paramos los pies en plan, oye, que aquí las normas del grupo son que no se va a ligar en este grupo, o sea, como objetivo principal. Estamos aquí para charlar. Entonces, y dijo algo así como, ¿os podéis considerar no monógamos si no queréis ligar? Es como, no estás entendiendo nada. O sea, en plan, yo me considero súper no monógama, pero ahora mismo no tengo energía para ligar. O igual, otra persona está súper satisfecha con sus dos vínculos, o tres, o los que sean, y no quiere más vínculos. O igual una persona está solo con uno o una persona y dices, es que no quiero más. Y no por eso eres menos no monógamo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es todo un tema este.
No, es complejo y la verdad es que, de nuevo, yo creo que te vuela la cabeza cuando lo ves desde esta perspectiva, porque al final creo que es mucho el tema del control también, ¿no? O sea, el tema de esta exclusividad. O sea, a mí me da mucha risa cuando lo reflexionas seriamente, decir, oye, yo puedo aceptar que tú puedas tener por ahí una aventurilla, ¿no? Que de repente hay mujeres que dicen, uno, hombre también, yo no me entero, no pasa nada, corazón, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces es como, pues si tienes algo sexual, una noche de pasión, lo que sea, no pasa nada mientras no me dejes de amar, ¿no? Puedes tener amigas que ames profundamente, que sean tus hermanas del alma, que, o sea, que des todo por ellas, pero no te las puedes coger. Como que tienes que desvincular los dos temas, porque entonces si conoces a alguien y te enamoras y aparte coges, entonces ahí sí ya hay un problema. Tengo el miedo de que me puedas dejar porque te enamoras, ¿no? Y me cambies por ese nuevo rush que estás viviendo. O sea, creo que es un tema mental.
Sí, es un tema mental, pero también es un tema aprendido. O sea, en una sociedad monógama, donde hemos aprendido que si te enamoras, o sea, que no puedes estar enamorada de dos personas a la vez, entonces si estoy contigo y me enamoro de otra, en un sistema monógamo te tengo que dejar por la otra persona. Porque si no se concibe el estar enamorado de dos personas a la vez, entonces será que no te amaba suficiente. ¿O será que no estaba enamorada de ti si me enamoré de otra persona? O sea, si es exclusivo, o sea, si es o una persona o la otra, las dos a la vez no se puede, entonces te tengo que dejar porque lo otro debe ser más válido que lo anterior. O sea, es mental, pero también es algo con lo que hemos, o sea, como que se ha calado totalmente, que hemos aprendido totalmente, o sea, totalmente mental, ¿no? Pero al final es lo que hemos visto, ¿no? O sea, y esto llega a un punto de entrar, o sea, la mente, las creencias y todo esto llega a un punto de entrar al cuerpo que es que incluso el cuerpo lo siente. O sea, te da un pánico primal de decir, es que me voy a... de pensar que te vas a morir cuando la otra persona está enamorándose de otra, de una tercera persona, ¿no? O sea, las primeras veces se puede llevar muy, muy mal. Y a mí me ha pasado, ¿eh? De decir, bueno, no ataques de ansiedad, pero casi. O sea, de, bueno, y también... cuando estaba empezando, sin herramientas, sin saber nada de gestión emocional, sin nada, pues puede ser duro, ¿no? Porque es que hemos comido muchas cosas que no tienen por qué ser así, ¿sabes? De este sistema.
Ok, vamos a entender un poquito más y yo creo que a través de tu ejemplo podemos entender cómo vives, porque cada persona también es diferente. O sea, yo creo que, o sea, a pesar dentro de las no monogamias o incluso las personas monógamas, cada uno tiene un mundo dentro y vive el amor y a pesar de que hay cierto marco que nos define, pues cada uno lo vive diferente. Me gustaría conocer cómo, desde tu experiencia, cómo fue, o sea, cómo fue que descubriste que eras no monógama, cómo empezó, tiene mucho tiempo,
Bueno, yo siempre digo esto, la gente se ríe cuando lo digo, yo he sido no monógama toda mi vida, ¿vale? Poliamorosa toda mi vida, lo que no era ética. Y creo que antes has dicho, los no monógamos, la gente no monógama es minoría. No, no es minoría, es mayoría. Lo que es mucho más fácil hacerlo en infidelidad que hacerlo consciente.
No, claro, es que ese es el problema de la humanidad, que todo mundo, o sea, sabe que hay infidelidad, cuántos divorcios hay por infidelidad. O sea, el hombre siempre ha sido infiel, o sea, se ve bien entre los amigos presumir que tienes 2, 3 mujeres, ¿no? O sea, eso está presente en la sociedad. Somos hipócritas, creo que ese es otro tema.
Sí, sí, no somos nada coherentes, ¿no? Porque tú le dices a una persona infiel que yo soy no monógama consciente y que mi pareja lo sabe y estamos de acuerdo con esto y o se ríe porque mi pareja no es suficientemente hombre o porque yo no estoy satisfecha con él y no sé qué. Chico, estás siendo infiel. Tú estás haciendo lo mismo, pero peor. O sea, tú no estás siendo honesto al respecto, ¿no? Entonces es como, eres igual de no monógamo que yo. Lo que te falta un poco de ética o bastante, ¿sabes? Entonces es como, no nos equivoquemos, de gente no monógama hay muchísima, yo diría que la gran mayoría, pero de gente que lo quiere hacer de forma ética hay menos. Entonces, ¿yo cómo empecé en esto? Pues yo, bueno, empecé siendo infiel, o sea, yo he estado en muchas relaciones y muchas de ellas con triángulos amorosos, yo siendo el vértice, me enamoraba de 2 hombres a la vez, me ha pasado 3 o 4 veces en mi vida. Estuve en relaciones de, yo qué sé, estar 3 años con mi pareja y estar de esos 3 años, 1 año y medio con otro amante. Y súper enamorada de los dos, ¿eh? O sea, bueno, mintiendo, talará, con la culpa que me carcomía. Pero yo tenía como ese punto todavía de amor romántico. Y es que si me había enamorado de una segunda persona, es que tanto no lo querría el primero. Entonces no me sentía tan culpable porque pensaba, no es el hombre de tu vida, porque si no, no te habría pasado esto. Entonces, si no es el hombre de mi vida, no me voy a casar con él, no es tan grave si le meto los cuernos, ¿vale? Entonces, bueno, fui así durante, pues, a ver, yo empecé, pues, casi 10 años, un poco menos, hasta que conocí a mi marido, que nos casamos hace poco. Y cuando lo conocí, yo salía de una relación y él me dijo, mira, él estaba en una relación, me dijo que era no monógamo, empezamos nosotros dos, pero ellos, o sea, él y su ex, lo dejaron muy rápido porque estaban mal por otros temas. Yo ahí no tuve nada que ver porque a los 5 días lo dejaron, no fue por mí. O sea, me sabría muy mal que hubiera sido por mí, pero no fue por mí. Entonces, sí, yo muy, muy, muy tonta en realidad, o sea, no tonta, pero como muy ingenua. Es como que sabiendo, o sea, fíjate cómo es las creencias, la sociedad, o sea, todo, la educación, todo, nuestro sistema mental, que aun y sabiendo que era no monógamo, a la que él la dejó a ella, pensé, ah, ya está, pareja feliz, monogamia, tal, o sea, no, no pensé en la no monogamia, se me quitó de la cabeza, o sea, ni siquiera me lo planteé, porque yo pensaba, bueno, antes éramos 3, o sea, ahora lo habéis dejado, ahora somos 2, perfecto. Pam, adelante. Entonces pasaron 2 días y me dijo, mira Ana, que quiero comentarte una cosa. ¿Yo qué? Dice que soy no monógamo y que me gustaría tener una relación abierta. O sea, y aquí me dio un pasmo, que dices, pero ¿cómo puede ser que te dé un pasmo? 1, si ya lo has conocido con pareja y siendo honesto al respecto. 2, tú has sido infiel a todos tus ex. O sea, en plan, igual te da mucho miedo esto, pero igual es lo que necesitas. O sea, trabajarlo, aprenderlo, ¿no? Entonces dije, bueno, no, o sea, porque mi instinto era en plan, mira, hasta aquí ha durado la cosa, corre, no te metas en una relación abierta, ¿no? Una. Pero dije, venga, va, inténtalo, que igual sí que es para ti, porque hay evidencias de que igual tú necesitas esto, hacer las cosas de forma ética, ¿no? Entonces le dije que sí. Estuvimos 6 meses que yo necesité de, como de monogamia, porque yo era muy nueva en esto, en hacerlo de forma ética, no conocía a nadie no monógamo, no tenía recursos, no tenía ninguna amiga, o sea, ahora tengo, me rodeo de gente no monógama, pero antes yo estaba como muy sola. Lo conocía a él y conocía a algunos profes de la escuela donde estábamos, pero en plan, como no era nadie que estuviera viviendo aquí como cercano, ¿no? Y nada, estuvimos 6 meses en relación cerrada, como construyendo los cimientos de la casita, que digamos, y sí, estuvo bien porque me dio mucha seguridad en el momento que yo lo necesitaba, pero sabiendo que íbamos a abrir. O sea, yo sabía que tenía que como obtener recursos, leer, formarme, o sea, como en plan de construir mucho, trabajarme mucho para poder llegar ahí y abrir. Era como lo que habíamos pactado. Y nada, abrimos en los 6-8 meses siguientes. Fue muy difícil para mí, la verdad, lo pasé muy mal. Porque estaba como muy sola, me faltaba comunidad, la verdad. Ahora tengo una comunidad preciosa y luego conocí a Lidia después de esto, o sea, y joder, muy bien, ¿no? Pero Lidia, para quien nos esté escuchando, la hemos mencionado ya 3 veces, es Open Mandarina en Instagram. Es mi mejor amiga, vínculo, no sé ni cómo llamarla. Bueno, pues esto. Entonces sí, ahí empezamos. Empezamos más rollo relación abierta, igual lo que exploramos es algo más sexual, porque a mí es lo que me daba más tranquilidad en ese momento, y poco a poco, pasito a pasito, hemos ido abriendo, hasta llegar a un poliamor y eso, con bastante pocos acuerdos. Al principio teníamos un montón de acuerdos, un montón de condiciones, tarará, y luego cuando te vas sintiendo segura, vas construyendo, te vas como relajando, bueno, puedes ir soltando acuerdos, ¿no? Es como muletas para empezar a andar y luego las puedes como soltar cuando ya has aprendido a caminar un poco. Entonces, bueno, ahora estamos así. Luego, hace 2 años nos casamos y hace, pues, 8 meses tuvimos una hija, una bebé. Y mira, somos padre y madre ahora.
Bueno, la verdad es que sí, es todo este proceso que nos cuentas. Creo que hay un par de cosas que me llaman la atención. Este tema que es como tan común últimamente y que está en todos lados, el tema de deconstruirte, ¿no? Pareciera que todo sentimiento, toda emoción negativa, tienes que deconstruirte porque algo no está bien. Y yo creo que no necesariamente, o sea, al final es, te sientes, es, o sea, tampoco lo puedes negar, ¿no? O sea, es como aprendes a gestionar. Yo creo que la gestión es importante y yo creo que también de las grandes herramientas que creo que te aportan todas estas ideas es justo eso, que aprendas a ponerte en el papel de protagonista. Creo que también eso podría ser una clave dentro de las no monogamias, en donde no soy una víctima de las circunstancias, ni que dependa de la otra persona para yo ser, sino me entrego y hago un proyecto, ¿no? Que a lo mejor es lo que hoy estás creando, justo un proyecto con una persona, tienen una hija, y lo que pase después, pues bueno, al final hay acuerdos, ¿no? Como en una relación monógama se acaban, o sea, hoy es muy frecuente, es poco común que un niño crezca con sus padres, ¿no? Toda la vida. O sea, generalmente hay matrimonios que se reintegran, familias de todos tipos, etcétera. Y entonces también es como aceptar esa parte. Y siempre estamos desde el papel de la víctima, ¿no? Cuando dos personas se divorcian, generalmente siempre es como, no, es que este güey es un narcisista, no me cuidó, me engañó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era un excelente padre, teníamos un proyecto increíble, nos reíamos y demás, pero decidió engañarme y se acaba todo ese proyecto. O sea, para mí también es un tema de, o sea, ¿cómo gestionas este tema de las emociones? Esto que nos compartías, de para mí al principio fue muy difícil abrir la relación y ahora poco a poco tantos acuerdos porque quieres la certeza. Creo que el tema de los acuerdos también te genera esta ansiedad por controlar de alguna manera. ¿Cómo lo gestionas?
Mira, antes quiero hablar sobre lo de deconstruir. Yo cuando hablo de deconstruir, es como deconstruir creencias. O sea, no entran las emociones. Para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que mi mente piensa, y la otra cosa es la que mi corazón siente y mi cuerpo está también sintiendo. Y son dos cosas que van muchas veces por separado. Entonces, sí. Lo guay es poder unirlo. Cuando digo deconstruir, también, para mí deconstruir y hacer trabajo personal sobre creencias, bloqueos, miedos, traumitas y todo esto, va bastante de la mano, que es como revisarse. Revisarse y salir un poco de esa capa de conciencia, en plan, wow, ¿no? Verse un poco por encima, o sea, a lo lejos y decir, ah, mira, me pasó esto de pequeña y por esto yo veo el amor así, por esto, o sea, como ir un poco más allá de como trabajo de conciencia personal y poder como decir, ah, llevo toda mi vida pensando que esto era así, pero igual no. Igual puedo abrir una realidad donde esto no es así y es algo que una semilla que alguien o la sociedad o quien sea me ha implantado aquí, ¿no? Y que no es verdadera. O sea, que creo siempre como verdadera, no es verdadera. Incluso como, ¿qué historia me he contado yo de mí misma? ¿No? En plan, bueno, esto es lo que yo pienso por deconstruirse. Sobre la gestión de emociones. A ver, yo soy una persona muy intensa. O sea, yo soy muy intensa, ¿vale? Yo siento las cosas muy fuertes. Y esto de tenerlo puede tenerlo mano. Yo el amor lo siento como fuegos artificiales y me entrego a mil. Y soy una romántica de la vida y me gusta ser una romántica y me gusta ser detallista y creer en que todo sea perfecto y que me regalen flores. O sea, para mí esto no es incompatible con la no monogamia y con el mito del amor romántico que nos queremos, que queremos como también romper, ¿no? Puedes romper con el mito del amor romántico, pero aún así que claro, te regalen flores, te parezca bonito y creer en la ternura y en, bueno, en decirse palabras bonitas y también que te digan, ojalá estar juntos toda la vida. Pues sí, ojalá estar juntos toda la vida, de verdad. O sea, es una cosa que me gustaría. Y en realidad, yo estoy en el poliamor para poder estar juntos toda la vida. O sea, de verdad, porque creo que, al menos para mí, hay muchas más posibilidades de que acabemos juntos si yo puedo explorar con otras personas. En lugar de engañarte o en lugar de tener que dejarte porque me enamoré de otra persona, ¿vale? Esto sobre la gestión, sobre las emociones. Entonces, sí, al principio me fue muy duro porque, bueno, ese tanto sentir, pues sentía los celos súper amplificados, el miedo a la pérdida súper amplificada, el miedo al abandono, a sentirme que si quiere acostarse con otra es que no me quede suficiente a mí. Entonces, todo el tema de inseguridad y de autoestima y tal. Trabajando la autoestima, muchas veces esas cosas se llevan mucho mejor. A mí lo que me ha ido muy bien es acostumbrarme a esto, o sea, acostumbrarme a que mi pareja se puede ir con otra persona, acostarse con ella y vuelve conmigo y me ama igual o más. O sea, es como, la primera vez cuesta mucho porque tú no has vivido una vivencia así. Tú no tienes como, tu cerebro no tiene la prueba de que esto puede ocurrir. La única prueba de tu cerebro es todas las pelis que has visto, todas las series que has visto donde esto acababa mal. O sea, ¿no? Donde una persona se acuesta con otra y tiene, o es un engaño, es de infidelidad, o la deja por, o deja la primera por la segunda. Entonces, como que tu cerebro necesita unas cuantas veces ver esa repetición y ver como tener certeza de que vuelven contigo y te quieren igual y que no te dejan. Entonces, bueno, pues me tuve que exponer a estas situaciones. Al principio lo llevaba peor y poco a poco pues le vas llevando mejor. Yo también empecé a ver mis puntos débiles. O sea, empecé a ver qué es lo que yo más necesitaba. Por ejemplo, al principio de todo necesitaba como sentirme especial. Y sí, en muchos libros vas a leer que esto es el pulpo de las ocho patas y que sentirse especial es una cosa mala con la que hay que luchar y que no sé qué. Mira, chico, a mí me gusta sentirme especial, ¿vale? Y no quiero llegar a ser un ser iluminado porque creo que es muy difícil, requiere mucha energía. Entonces prefiero ver de qué forma me puedo seguir sintiendo especial aunque él esté con otra persona. Y para mí, pues en el principio era, por favor, escríbeme de vez en cuando algún mensaje, algún WhatsApp, diciéndome te amo. Y sí, puede sonar un poco antinatural, pero a mí saber que él está haciendo el esfuerzo de estar con una persona y decir, mira, Ana lo está pasando mal, Ana necesita esta mini seguridad, cuando voy al baño le escribo algo, ¿no? O cuando voy a pagar le escribo, o sea, no quiero que corte la cita para... O sea, también tengo empatía con su situación y también veo que debe ser horrible estar con una cita mirando el reloj, de, ay, ha pasado media hora, no he hecho nada, Ana, no quiero ponerle en esta situación, pero si vas a mear, si vas a pagar, si vas a estar un momento solo, escríbeme algo, un besito, ¿no? Entonces, al principio yo necesitaba ese tipo de cosas y me sentía especial porque es como, está con ella, pero se acuerda de mí. Y esto bastaba, ¿no? Es como, y encontré que esto es lo que a mí me daba seguridad, lo que yo necesitaba. Para cada persona puede ser diferente. Entonces, es como, ahora llega un punto que yo me siento tan bien, o sea, no necesito esto ya. O sea, antes lo necesitaba, ahora ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado mucho, porque ya no me mueve casi nada lo que me movía antes. El ser humano se acostumbra a todo, también te lo digo. O sea, es como... Pero no se acostumbra como a las malas, sino que lo naturalizas. Es como, bueno, no pasa en realidad, no pasa nada, o sea, ¿no? Y también tengo mucha seguridad en nuestro vínculo, tengo mucha confianza en él. Hemos pasado por tantas cosas juntos, o sea, hemos vivido tantas situaciones, hemos trabajado tantos conflictos, hemos tenido tantas conversaciones incómodas, que ahora pienso, tenemos tanto recorrido que ¿para qué me iba a dejar? Y tirar todo esto a la basura, de conocimiento del uno y del otro, o sea, yo sé todo lo que le hiere. Yo, bueno, no, siempre pueden haber cosas nuevas, pero yo sé todo lo nuevo que puede ocurrir, sé los puntos que le pueden hacer daño, entonces los vigilo.
Claro, es como esta parte de cuando estás con la persona correcta, dicen que, o sea, a pesar de que conoce todas tus debilidades, no las usa para hacerte daño, ¿no? Al contrario, te cuida, te protege de eso. Y es parte también de los cuidados, ¿no? Me surge una duda de repente con este tema de cuando, por ejemplo, pasas momentos difíciles y mucha gente de repente también me ha cuestionado este tema de qué pasa cuando sales con más de una persona y las dos personas tienen un momento importante que necesitan tu presencia. O sea, ¿cómo gestionas ese tipo de situaciones? Por ejemplo, ahora con el bebé, ¿cómo lo hacen?
A ver, depende de si necesitan tu presencia en el mismo momento.
Sí, el problema ahí es la parte que dices, wow, ¿qué hago? ¿No?
Porque si es gestionable, pues le dedicas presencia completa a un momento o al otro. El problema de verdad es cuando es al mismo momento. Entonces, lo que se hace ahí es elegir desde tu mejor intención y tal. Yo lo que haría, o sea, aquí hay que considerar varios aspectos. El primero es el privilegio de pareja. Bueno, nosotros somos jerárquicos en el sentido de que vivimos juntos y tenemos una criatura en común y que queremos seguir viviendo juntos. O sea, nos funciona muy bien y creemos mucho en la familia como la tenemos montada, nos va muy bien, queremos algo así y no lo queremos como tocar de momento, pero no creemos en una jerarquía como que pueda dañar a otros vínculos, a otras personas como el veto o que no se piense en sus sentimientos o en su bienestar. Entonces, bueno, si yo tengo que elegir entre mi pareja y otro vínculo, que están los dos en situación de presencia, voy a intentar ver cuál es la urgencia, o sea, cuál es realmente la situación más grave. En lugar de decir, mira, mi pareja pasa por delante porque es mi pareja. Esto sería privilegio de pareja. Y es algo que a mí no me gustaría hacer. O sea, si yo amo a las dos personas porque yo soy poliamorosa, quiero que, pues voy a atender lo que yo considere que es como más prioritario atender. Esto es lo que yo voy a hacer. Si mi pareja luego se lo toma muy mal, porque puede ser, ¿no?, que esperaba que por vivir juntos se la atendiera la primera, pues voy a hablar con él y le voy a contar pues por qué decidí esto y le voy a dar pues toda la atención que pueda después, en el caso de que no sea él el que tuviera la situación más prioritaria, ¿no? Me ha pasado ya esto, ha pasado, y también le ha pasado a él conmigo. Entonces sí, te pillas un puteo, pero luego reflexionando, hablando y tal, el suflé baja un poco. Entonces
Sí, el conflicto, ¿no? O sea, también el tema del conflicto, el miedo al conflicto en las parejas poliamorosas no pelean porque al final todo está resuelto en acuerdos y demás. ¿Qué piensas de este tema?
No pelean. O sea, yo peleo, o sea, no peleo. Hace tiempo que no peleamos así mal. O sea, mal, en plan, discusión acalorada. Pero hay conflicto, obviamente que hay conflicto. O sea, se mueven muchas heridas, se están tocando muchas heridas muy profundas. O sea, pero también aprendes a comunicarte. También aprendes qué estilo de comunicación tiene el otro. También aprendes cómo comunicar las cosas en qué momento. Entonces, esto nos ha dado mucho como pareja, porque luego otros temas que no son de poliamor, como pueden ser temas incómodos como hablar de dinero, de finanzas en casa, de, pues ahora con la niña, de carga mental, de carga de la crianza, o sea, y cuando estás con una bebé que no estás durmiendo por la noche, que estás agotado, que la niña llora, o sea, en los primeros meses, ¿no? Pues nos ha ido muy bien ser poliamorosos porque hemos podido llegar a un entendimiento muchísimo más rápido, porque estábamos súper acostumbrados a tener conversaciones incómodas. Y también eso, lo que decías, el protagonista, ¿no? De decir, bueno, me priorizo, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo pido? O sea, me agencio de mis deseos, necesidades y límites, ¿no? Y la otra persona también, no estamos en como desde la reactividad o desde la víctima o desde la pasivo-agresividad, ¿sabes? En plan, no, a ver, yo quiero esto, lo comunico asertivamente, él también, es más fácil encontrar un entendimiento. Y te digo, a veces no es fácil, o sea.
Sí, es que yo creo que esa parte de los acuerdos, de los momentos, o sea, hay como varias situaciones que tienes que aprender a manejar, ¿no? Y luego, ahora ya pasando a este tema de en el momento en que decides ser mamá, ¿cómo fue? O sea, justo publicaste ahí una historia, ¿no? Donde ponías mis viajes en los últimos años, ¿no? Y entonces, años previo pandemia, increíble, miles de lugares, 23, embarazada, 24, crianza, ¿no? Entonces, o sea, de entrada se ve que es un cambio radical. O sea, ¿cómo fue que deciden dar este paso? ¿Cómo lo manejaste, ¿no?
Sí, yo creo que los dos habíamos querido, o sea, desde el principio sabíamos que queríamos ser padre y madre, o sea, que queríamos criar. Entonces eso estaba en la agenda en algún momento. Sí, y por diferentes motivos no había sido antes. También es verdad que, bueno, yo quería un cierto tiempo con él, ¿no? Y también con el tema del poliamor, pues sentirlo como muy asentado. Porque yo lo que no quería, o sea, esto que voy a decir me costó llegar ahí, pero yo no quería de forma inconsciente ser madre con tal de luego tener más poder sobre él y poderle controlar. Voy a dejar que la gente lo asiente. Porque es algo en lo que puedes caer. Que es que una vez hay un hijo o una hija por medio, las cosas... Ya estás unida a esa persona de por vida, ¿no? Y también es muy fácil utilizar a los críos contra el otro. No en plan... O sea, la niña llora es porque no estás nunca en casa porque siempre estás con tu vínculo, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces yo quería estar muy clara también como hacia mí, o sea, como un deber hacia mi hija, de que si te, o el bebé en ese momento, si te traigo al mundo es desde un deseo verdadero de traerte al mundo y que experimentes el mundo y que puedas tener tu vida propia y no te quiero traer al mundo para controlarle o para atarle a mí o para hacernos monógamos de repente o para yo poder proyectar todas las cosas que no he hecho con mi vida y quiero que tú las hagas, ¿no? Lo típico de esta persona no pudo ser médica o médico y ahora el hijo lo tiene que ser, ¿no? O sea, y no desde un ay, estamos aburridos, toca, o desde, bueno, las escaleras mecánicas esas que dicen, ¿no? De primero te conoces, luego te casas, luego tenés hijos. O sea, como queríamos hacerlo de forma muy consciente y eso no llegó hasta que llevábamos 4 o 5 años juntos. O sea, habíamos viajado mucho, estábamos nosotros a un nivel económico bien. O sea, dicen que el momento perfecto no llega y es verdad que no era el momento perfecto en todas las vertientes. Rollo, pues igual económicamente me hubiera gustado que como familia estuviéramos mejor, pero yo me sentía muy viajada ya, yo me sentía como... Tengo energía para hacerlo esto, no quiero tampoco retrasarlo mucho y además estoy en un punto donde me he trabajado mucho el no estoy haciendo esto como para capar a mi pareja. ¿Por qué lo digo? Pues porque justo antes estábamos en plan, vale, pero si yo, ¿cómo gestionamos el embarazo y el posparto? Que es una situación donde la mujer se ve mucho más limitada que el hombre, por biología. Por biología. Sí, no, lo digo porque ciertas partes del feminismo quieren como luchar mucho como por una igualdad y estoy súper de acuerdo y ojalá, pero hay ciertas cosas que no pueden ser iguales, que es la lactancia, que es el embarazo, que es el parto, que es el primer año de bebé-madre, que básicamente es bebé-madre. El padre ahí poco pinta porque es que la biología del vínculo es bebé-madre, porque es el bebé ha estado dentro de la madre. Entonces, bueno, el padre puede apoyar cambiando pañales y ayudando a la madre, pero el primer año... Bebé que era madre, que es la persona con la que ha estado viviendo dentro, ¿no? Entonces, sabiendo que la biología es distinta, ¿cómo aceptar una situación potencialmente injusta? ¿No? Porque es como... ¿cómo voy yo a encontrar vínculos nuevos, en el caso que quiera encontrar vínculos nuevos con un trípode de 8 meses? ¿No? ¿Cómo voy yo a vincularme o tener tiempo para vincularme o energía para vincularme si estoy con un bebé de un mes encima que necesita pecho cada 2 horas, si no duermo por las noches, si estoy totalmente drenada, si tengo una cesárea, si estoy recuperándome de un parto, si mi cuerpo ha cambiado completamente, si no me siento atractiva, si no tengo energía para nada, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil para mí poder llegar a un momento de... como de serenidad y de paz con el tema, con la decisión, y finalmente lo conseguí. Y llegamos, o sea, cambiamos acuerdos, ¿no? Porque yo tampoco quería... O sea, yo tenía como mucho miedo al principio de pasarlo mal con esta situación injusta. Entonces, para mí lo fácil era caparle. O sea, decir, vale, si yo no puedo, tú tampoco. Pero es un poco como... Lo sentía un poco mal, porque es un poco desde el... Un poco desde la envidia. Y un poco desde el... Si yo no puedo, tampoco. O sea, no lo veía una decisión desde el amor. Y yo le quiero a él. Y quiero a sus vínculos. Y quiero que sea una persona independiente y autónoma. Y libre. Entonces todo esto estaba como... me chirriaba por diferentes partes. Entonces, llegamos... Lo que más miedo me daba era yo estar pasándolo mal, embarazada... Y que todas estas emociones y sentimientos y ansiedades por estar pasándolo mal se transfirieran al bebé. Entonces llegamos al... Y todo esto lo hablamos muy tranquilamente y llegamos al punto de decir, mira, en el caso de que tú necesites cerrar la relación, se cierra. Si lo necesitas. Pero si lo necesitas, no. Básicamente. Entonces, Claro, ahí me relajé mucho. Entonces cambiamos acuerdos y decidimos empezar, o sea, el embarazo, en plan, las vínculos que ya tenía establecidas, que a mí yo no tenía ningún problema con ellas porque las amo, o sea, las conozco. Igual pasé celos con ellas, pero hacía mucho tiempo ya, o sea, como que estaba muy superado, no me activan, las siento hermanas, no hay ningún tipo de reto ni de malestar, ni, es como muchas veces. Él se iba con ellas y yo ni me acordaba que estaba con ellas. En plan, ¿dónde está Luis hoy? ¿Entrenando? Porque hace artes marciales. ¿Entrenando? ¿O está? Ah, no, que estaba con esta. Ah, ok. Pero yo de ni acordarme. O sea, este es el nivel de lo que me generaba a mí de malestar. Entonces decidimos no. Como que yo no estaba de acuerdo a que él tuviera energía de nueva relación con vínculos nuevas. O sea, que se enamorara de vínculos nuevas, porque esto sí que me podía doler mucho en ese momento. Esto era como lo vulnerable para mí. Entonces decidimos eso. ¿Qué pasó? Que luego yo tuve muy mal embarazo, o sea, mal embarazo, lo pasé muy mal. Yo vomité mucho, me encontraba fatal, o sea, estuve vomitando hasta el último día. Entonces a mí la libido me bajó muchísimo, horrible. Entonces, claro, era una relación desigual, porque si yo hubiera estado bien, pues hubiera seguido, pues, teniendo sexo con el vínculo que tenía en ese momento, porque dejé a dos antes de embarazarme por un tema de, bueno, sí, quiero mencionarlo. Ese vínculo que dejé me mencionó que iba a tener celos del bebé. Bueno, no sentí nada alineado con mi maternidad, me estaba quitando mucha energía, era un poco narcisista en algunas cosas, entonces era como, no puedo gestar con ese tío que me está dando ansiedad. O sea, me daba mucha más ansiedad él que mi pareja, el padre de mi hija. Entonces lo dejé antes de quedarme. Entonces, bueno, pues yo la libido me bajó mucho y no tuve ganas de tener sexo con nadie. Entonces, pues o sea, el vínculo que me quedaba, pues quedábamos, pero más desde el nivel emocional, ¿no? Desde charlar y tal, o compartir mimos, caricias, tal, pero igual no sexo. Y así fue, entonces fue como bastante desigual, si lo miras así, pero yo no necesitaba más y tampoco necesité que él dejara de ver a sus vínculos, porque no lo necesitaba, ya estaba súper bien, ¿no? Entonces, bueno, encontramos como un punto en común donde yo me sentía súper tranquila, súper en paz, gestando tranquila, y él estaba muy presente en casa, él me cuidaba muchísimo. Me acuerdo que una vez estaba en una cita con no sé quién y empecé a vomitar sin parar, necesité ayuda, lo llamé, ven, y él salió pitando, vino, o sea, como que la prioridad era conmigo, o sea, estaba súper presente. Entonces, mientras esa estuviera cuidado, lo otro estaba bien. Sí, esa fue como mi experiencia con el embarazo.
Claro, si eso me compartes, pues justamente habla mucho de esta brecha que de repente existe en, ¿no?, hombres y mujeres. O sea, como dices, o sea, las personas que nos escuchan podrían decir, oye, es que, o sea, este güey, pues seguía saliendo con mujeres, sigue saliendo con mujeres, y Ana tiene que quedarse a cuidar a la bebé, tiene que estar más al pendiente, porque también su energía y su deseo está más ahí. Pero eso me hace reflexionar justamente a este tema de ¿cuáles son tus necesidades y en dónde estás puesto? O sea, al final, de nuevo, regresamos como al principio de la conversación. Es este pensamiento en donde hay acuerdos, hay cuidados, ¿no? Porque de repente también pudiera ser como poco equilibrado en el sentido de me están descuidando porque ya soy
Claro.
mamá, porque ya no tengo el mismo libido, porque ya no tengo el mismo cuerpo, porque, ¿sabes? O sea.
Sí, a ver, también quiero mencionar que no es que él estuviera cada semana con un amigo, o sea, igual se iba de casa con un vínculo una vez al mes, o sea, o dos veces al mes, que esto realmente es muy poco, o sea, que tampoco quiero que la gente se piense como, oh,
Cada
y él
semana, claro.
se encargaba de cuando, o sea, cuando yo estuve fatal, porque en los 3 primeros meses yo estaba muy mal de no poder salir del sofá ni de la cama, él no se fue, o sea, él estaba conmigo, cuando yo empecé a estar un poco mejor es cuando él empezó a salir, o sea, las cosas como son. Y también quiero decir que eso fue en embarazo. Al momento que, o sea, un mes antes de parir, sí que es verdad que cerramos la relación porque la energía tenía que estar en casa, hacia adentro, hacia nuestra cuevita y esperando a la bebé, ¿no? Y un mes después, cuando ya parí, cerramos la relación. Ahora mismo tenemos una relación bastante cerrada. O sea, tenemos. No me gusta decirlo cerrada porque nos seguimos viendo con nuestros vínculos. Pero igual no hay una sexualidad tan activa como había antes. O sea, hay cosas que seguimos haciendo, pero está mucho más restringido por los dos lados. O sea, que es como, hey, que ahora hay una bebé y yo sí que necesito muchas manos aquí porque criar una bebé requiere de mucha energía. Antes yo estaba en casa, sí, tumbada con mi tripa, no tenía que hacer nada. Pero ahora hay que cambiar pañales, hay que atender llantos, hay que dormir por las noches. O sea, son muchas cosas. Hay que encargarse de toda la casa, de hacer las compras, de cocinar, todo. Entonces ahora después de parir sí que reorganizamos los acuerdos otra vez, en plan, mira, vínculos poco, sin una sexualidad muy activa, por su lado y por el mío, nos hemos seguido viendo con los vínculos, a veces hemos quedado, o sea, los vínculos están como en nuestra comunidad, entonces muchas veces quedamos con más gente y están los vínculos y súper bien todos, ¿no? Pero que eso cambie también y que la prioridad ahora es la bebé. O sea, es que no sé ni yo. O sea, es que la bebé. Que la bebé esté bien atendida, ¿no? Entonces...
Oye, en esta parte de que hablas de los vínculos, ¿en este proceso de maternidad se vive también como una red de apoyo con ellos? ¿O ¿Sí? es aparte, los excluyes? No. ¿Cómo lo vives?
Para mí es una red de apoyo. Sí que es verdad que depende de ellos o de ellas. O sea, a mí me, o sea, depende de cuán involucrado quiere estar cada vínculo en la crianza. Mira, para mí maternar o criar sin red de apoyo es una puta locura. Y para mí esto es algo que las no monogamias tienen muchísimo que aportar. O sea, cómo construimos las nuevas familias o las nuevas estructuras para poder criar y educar a los niños, niñas del futuro. O sea, para mí esto es crucial. Una mamá sola en casa 24 horas con la bebé o con el bebé, esto es una madre en riesgo. Es una madre en riesgo de salud, de que pierda la salud mental. O sea, esto es así. Aunque sea la bebé mejor del mundo. Entonces, nuestros vínculos conocen a la bebé, pero claro, vínculos que ya llevan más de 2 años con nosotros, más de 1 año o 2. O sea, yo, la primera persona que pasé por ahí, pues sí que no sentimos presentar a la bebé todavía, ¿no? Es como un poco el dilema que deben tener los padres divorciados o las madres divorciadas. ¿A qué punto, no? Presentas el niño a los nuevos vínculos. Pero nosotros que ya llevamos tiempo con estos vínculos que mantenemos y que, o sea, como estamos muy todos muy, muy bien con ellos y con ellas, entonces es como, sí, la conocen ya y hemos estado, pues, sí, han estado aquí en casa, tal. Yo ahora empiezo ya a sentir que tengo ganas de quedar con mi otro vínculo y hacer plan, o sea, no plan familiar, pero en plan llevarme la niña conmigo y poder ir a tomar algo o al parque o no sé qué. O sea, como yo no me he separado todavía de ella, no separarme, pero sí quedar con mi vínculo a solas, sin que esté mi pareja, o sea, sin que sea una cosa más grupal, y poderme llevar a la niña y poder tener tiempo de calidad con mi vínculo, de poder hablar, ponernos al día, no sé qué, con mi niña, o sea. Entonces, eso, ¿cuándo involucrado estar? Pues depende de cada persona lo que se quiera involucrar y también depende de la pareja cómo lo quiera gestionar. Supongo que habrá diferentes acuerdos. ¿Queremos involucrar a los vínculos en la crianza o no? ¿Queremos que los conozcan o no? ¿A qué punto? ¿Queremos que los vínculos muestren afecto con nosotros delante de nuestros hijos o no? O sea, son muchos acuerdos nuevos que se tienen que pensar una vez los niños van creciendo. Porque si ahora alguien me da un beso delante de la niña, tiene 8 meses. No se va a enterar, o sea, no le va a dar un significado, pero de aquí 3 años sí. Entonces es como que hay que ir replanteando en función de que los niños van creciendo todos estos acuerdos y situaciones nuevas, ¿no?
Claro, y es que también los niños van creciendo con esta normalidad, me parece, ¿no? O sea, al final, o sea, de nuevo, creo que quienes le ponemos esa carga son los adultos. O sea, el niño es, lo ve en casa, lo ve normal. Quizá cuando llegue al cole va a decir... Oye, ¿por qué tus papás se besan con otras personas, no? A lo mejor ahí es en donde viene este, pum, este choque, ¿no? Quizá que es complejo sí, y eso, esa parte de la crianza también se me hace súper interesante. ¿Cómo crecen estos niños?
Sí, sí. O sea, yo creo que crecen, o sea, que es una oportunidad que tienen estos niños de crecer con muchas cosas ya dadas la vuelta, o sea, deconstruidas. O sea, como no tener esos mandatos sociales. Algunos. Todos nos los vamos a deconstruir, obviamente. Estamos en el mundo que estamos, en el sistema que estamos. Pero lo que sí que veo es que, por ejemplo, hay mucho miedo, y tengo ese miedo propio, de decir, ay, es que si la criamos así y le ponemos nombre a todo y le decimos que mamá tiene vínculos o novios o lo que sea, luego va al cole y con 7 años lo suelta al primer niño que pase, se van a reír de ella, le van a hacer bullying, ¿no? O sea, es como un miedo que podrías tener, pero al final... Esto, o sea, ¿los niños realmente cuentan con quién se ha abrazado su padre? O sea, si lo ven natural, no hay por qué contarlo. O sea, no sé, es como que siento que los niños cuentan las cosas que les parecen raras, ¿sabes? Pero lo natural no sé si lo cuentan y también depende de qué nombres, cómo estás nombrando la situación. Si tú no tienes miedo a eso, a que tu hijo te saque del armario, ¿no? Y que lo le hagan bullying por ello, pues en lugar de nombrar a tus parejas como novios o vínculos, las puedes llamar amigas, amigos, que también son amigas, amigos. Y aquí podríamos entrar en cómo etiquetamos las relaciones y por qué un amigo no puede tener sexo contigo, ¿no? Entonces, ya te cargas las dos de una vez y dices, mira, es la amiga de mamá, es el amigo de mamá. Y si estás muy preocupado por el tema de los besos, pues no te ves al delante de tu hija. Ya está, o sea que, ¿no? O igual, cuando ya son un poco más mayores y pueden discernir qué contar y qué no, pues puedes besarte delante de ella, pues dices, mira, hay mucha gente que esto no lo va a entender. O sea, hay muchas familias que no son así. La nuestra es así, pero hay muchas familias que no son así. Entonces, bueno, tienes que aprender a discriminar a qué personas les cuentas ciertas cosas. Sin secretos, sin juicios, sin tabúes y sin culpas. En plan, hay personas que no lo van a entender y hay personas que sí. Evidentemente, mis niños se van a relacionar con personas que sí, porque yo tengo una comunidad muy grande de gente no monógama. O sea, muchos amigos lo son. Entonces, lo van a normalizar, a naturalizar por ese lado. Ahora, yo no sé los padres del cole cómo van a ser. Ya veremos, ¿no?
Sí, son retos, ¿no? O sea, la verdad es que es muy interesante, o sea, cómo plantear estas visiones en donde, pues justo tenemos que cuestionarnos todo este tema porque es algo que corre fuera de la norma, ¿no? Pero en realidad lo piensas y es, pues puede ser hasta amoroso, puede ser, o sea, entendiendo que también las sociedades cambian, o sea, hoy somos hijos únicos o hay muchas personas que son hijos únicos que no tienen esa red de apoyo, ya no tienen las grandes familias que van a estar presentes, ¿no? Muchas personas que no tienen hijos. O sea, cómo las no monogamias también influyen hacia el futuro en crear. O sea, hablaba con Miguel Vagalume sobre esto. Me decía, es que, o sea, el problema en donde nos enredamos es que todo lo queremos trasladar a este modelo matrimonial, ¿no? En donde tienes que justamente tener esta escalera que tú también mencionabas, en donde vas logrando estos hitos, porque es allá donde te lleva. Si pasas mucho tiempo con una persona y no avanzas al siguiente nivel, es que algo está mal. Y pues no necesariamente. O sea, al final es cómo creas estas conexiones, porque al final creo que es eso es clarísimo, ¿no? Estudios científicos hoy demuestran que las personas viven más cuando tienen una conexión, ¿no? Y creo que el gran miedo de muchas personas también, el envejecer, pues yo lo he pensado, yo no tengo hijos, tengo más de 40 años, y entonces es como, ¿qué va a pasar el día de mañana si me quedo solo? Y entonces, ¿con quién me voy a apoyar? Si necesito que me lleven al médico, si necesito cuidado, si necesito, ¿sabes? Hoy estoy bien, pero el miedo siempre viene hacia futuro. Entonces creo que también esto es una oportunidad de justo crear este tipo de redes también de apoyo, ¿no?
Sí, y yo creo que yo creo mucho como en las teorías como del ecosistema que se autorregula. Y pienso, las no monogamias y este sistema diferente de formar familias, esto va a ir cada vez más en aumento. ¿Por qué? Pues por el decrecimiento de la natalidad, por todo el aumento de la infertilidad, o sea, por todo lo que está asociado a una baja natalidad. Entonces, precisamente, las familias cada vez serán más pequeñas y más como aisladas. Entonces, tiene que haber como un mecanismo que sale, porque es como, hay péndulos, o sea, los movimientos sociales siempre son péndulos, ¿no? Para un lado, para otro. O sea, en respuesta a estas familias como mucho más aisladas, mucho más pequeñas, tal, va a haber un movimiento de formar familias como de no sangre. O sea, desde adopción de tíos que no son de sangre, de abuelas que no son de sangre, de vínculos por aquí, ¿no? En plan, formar familias no de sangre que apoyen a la crianza, que los niños también tengan otros referentes fuera de la familia, aunque no compartan sangre, ¿no? Que esto sí que siempre ha habido amiguitos. Pero en plan, con familias como igual más que uno se meta en la crianza de los demás, ¿sabes? Esa es mi teoría.
Sí, totalmente. Y bueno, esto existía, ¿no? Por ahí escuchaba una charla también que diste sobre que hablabas de todos estos temas antropológicos, de cómo en la antigüedad precisamente las mujeres se vinculaban, ¿no? en su comunidad y entonces tenía relaciones con múltiples hombres para que cada uno le aportara una cualidad, ¿no? Que sería maravilloso.
Sí, esto era una tribu, no me acuerdo de si eran de la Micronesia, no me acuerdo, pero había como un pueblo que no sé si igual era en el Amazonas, creo que en el Amazonas, como que eran no monógamos, porque, spoiler, en la antigüedad la no monogamia, como he dicho antes, era lo que imperaba, hasta que el patriarcado impuso la monogamia, pero en esos pueblos que todavía quedaron como aislados, ¿no? Y que no sufrieron como toda esa invasión, bueno, y colonización, Hay muchos que conservan esa no monogamia. Entonces, en ese pueblo del Amazonas, pues las mujeres, o sea, no es que las mujeres estuvieran con muchos hombres, es que los hombres también estaban con muchas mujeres, o sea, que es una no monogamia con todo el poblado, que digamos, ¿no? Pues se creía que cada hombre le daba una cualidad al hijo. Entonces, yo qué sé, si me acuesto con Juan, igual le da su pelo rubio. Si me acuesto con Felipe, igual le da los ojos azules. Si me acuesto con Octavio, igual su... Porque Octavio cuenta cuentos y historias de una forma maravillosa y súper tierna y ojalá le pase como ese don por el habla y por las historias. Si me acuesto con Mario, igual tendrá el don por la música. Y es como que creían que los niños se hacían como por acumulación de dones. Entonces, se acostaban con muchos. Y eso está repetido en otros sitios del mundo, que también hay como creencias similares, como que un hijo no se forma de la semilla de un hombre, sino que son muchas semillitas que hacen a los bebés. Entonces, claro, ahí tienes la evidencia.
Sí, y es esta parte de que, o sea, esos niños son parte de esa comunidad, ¿no? O sea, todos somos responsables de su cuidado, de su educación, de su desarrollo. O sea, eso sí, es súper importante.
Y la cosa un poco más así que he visto, que he leído, es que muchas veces los hijos son de las madres. Y eso tiene mucho sentido. O sea, no me quiero poner así, pero es como lo que te decía del vínculo madre-hijos, es muy fuerte, es biológico, es cerebral. O sea, que el cerebro de las madres les cambia con el embarazo y con el parto y con el posparto. Entonces, hay como una unión muy fuerte. Entonces, se vinculan a los niños con esas madres y los hombres se llaman a todos tíos. Muchas veces no se sabe quién es el padre. Claro, ¿cómo van los padres a vincularse con los hijos si no saben quién es de quién? Entonces, es como que las familias se basan en las madres, ¿no? Esto es la matrística, que no son matriarcados porque no hay una dominación de la mujer sobre el hombre, y esto es la gran diferencia, ¿no? Entonces, las familias se forman por las madres y los hombres se llaman todos tíos y colaboran en la crianza. O todos a todos, o el que colabora más, el rol que digamos masculino, es el hermano de la madre. O sea, el tío materno es como el que hace como de padre, que digamos, como de figura masculina. Esto también se ha visto en muchos lugares del mundo, independientemente, sin conexión entre ellos.
Sí, es muy interesante. Oye, Ana, de verdad disfruto demasiado platicar contigo. Muchas gracias por compartirnos. Se nos está acabando el tiempo. Pero antes de cerrar el capítulo, no sé, a lo mejor no te pregunté algo que creas que es muy importante compartir a la audiencia, a la gente que está pensando que a lo mejor... después de escuchar esta conversación, dice, no, qué locura, ¿no? O sea, ¿para qué complicarte la vida con tanta complejidad en las relaciones y demás? O la gente que está teniendo o que ha pensado en este tipo de modelos o que se quiere dar esa oportunidad, no sé, si quieras dar como algún consejo o algo que se me haya pasado preguntarte.
No se me ocurre nada. Lo que esto de que locuras hay muchas en la vida, o sea, como que cosas difíciles hay muchas en la vida, y también es verdad que cada uno elige sus batallas. O sea, yo no voy a convencer a nadie de la no monogamia y menos de la maternidad y de la monogamia, que cada uno haga lo que quiera. O sea, yo soy muy así, a mí me sigue mucha gente monógama, muchísima, que está más interesada en la parte de maternidad y tal, y que les interesa saber, pero que no lo sienten. Yo, perfecto, no voy a eso, a convencer a nadie, absolutamente, ¿no? Pero que está bien también escuchar la propia verdad y diferenciar lo que es la propia verdad de lo que te han impuesto. O sea, esto es como lo para mí lo interesante. Y entonces, escuchar. Y que también hay etapas para todo. O sea, que yo tampoco quiero decir soy monógama hasta el fin del mundo. Y yo qué sé. Es que pueden pasar tantas cosas. Yo ahora mismo, pues, estoy en una etapa que me cuadra mucho, pero yo qué sé quién seré de aquí a 5 años. Es que también me permito cambiar de opinión y creo que esto es muy sano. En plan, no ser rígida con una misma, creo que es importante. Entonces es como, bueno, escucharse. Para mí es eso, escucharse y ser auténtico o auténtica con lo que hay dentro.
No, me encanta esa parte porque sí, creo que la parte de la autenticidad a veces nos cuesta, ¿no? O sea, nos adaptamos siempre hacia ciertas cuestiones y a veces se da de manera natural. O sea, de nuevo, yo quiero ser no monógamo, y de repente estás con una persona increíble que te la pasas muy bien, que quieres compartir todos los días de tu vida y naturalmente te está llevando a pasar más tiempo con esa persona. Te dan ganas de tener un hijo con esa persona, te dan ganas de cohabitar, te dan ganas de, ¿sabes? Y no está mal, o sea, y si mañana dices, oye, ¿sabes qué? Hoy conocí a alguien que es increíble también, o sea, y no vas a perder este proyecto que tienes, ¿sabes?
Que puedes ser no monógamo y decir, encontrar una persona que te cuadra mucho, como estabas comentando, y decir, mira, estamos ahora muy bien, estamos en monogamia, pero que sepas que yo tengo personalidad no monógama y que puede ser que en algún momento me guste otra persona, estoy muy feliz contigo y parece que me va a durar, pero que sepas esto, si la otra persona está guay con ello, en plan, bueno, cuando llegue lo hablaremos. Genial, pues ya está, disfruta tu monogamia hasta que deje de ser una monogamia.
¿No? Claro, no sé. Sí, este tema de las etiquetas también a veces, a mí no me gusta tanto, pero precisamente por esto, porque hoy puedo cambiar de opinión y no pasa nada, o sea, al final es que me hace bien, pero creo que mientras seas auténtico, mientras seas honesto, mientras digas las cosas que necesitas y que puedas llegar a un acuerdo quizás con esa persona, y si no jala, o sea, si la otra persona se siente incómodo, pues no pasa nada. Como bien decías, no se trata de cambiar a nadie. Cada quien vive su vida como cree que es correcto, como la historia que se quiere contar. Y yo creo que eso es lo importante también, que cada vez aprendamos a vivir y respetar en ese sentido, pero también aprender a cuestionarnos, ¿no? Saber, oye, esto verdaderamente es porque, o sea, lo siento, me hace todo el sentido, o porque así lo aprendí. Y porque así me dijeron que tiene que ser y entonces me tengo que adaptar, aunque dentro de mí, como en tu caso, la primera vez que lo experimentaste, decir, híjole, se siente raro porque no estoy acostumbrada, pero lo he hecho en otras ocasiones, ¿por qué no darme la oportunidad, no? O sea, claro. Eso también me parece pues algo crucial, darte esa oportunidad.
Y que a veces va a ser difícil y no por eso hay que abandonar. O sea, que también hay como una conciencia que te dice, no, yo sé que el camino es por aquí y sé que tengo que pasar como ciertas retos o sí, que incomodidades y darse cuenta y dolor también de darte cuenta de que pensabas que la vida de una manera y de resulta que ahora la sientes de otra manera o que tienes ese bloqueo, ese trauma y hay que sanar muchas cosas para estar en monogamia y es incómodo sanar y es doloroso sanar, pero luego sanas, ¿no? Entonces es como que sea incómodo, que sea difícil, no significa que no sea el camino también, ¿no? O sea, también es como un compromiso ya no con el otro, sino con una misma también. De sanación.
Yo creo que no, o sea, sí, también me vuela la cabeza todo este tema. Estoy leyendo un libro que se llama El poder del apego, ¿no? Que a ver, yo lo he comentado en ese espacio, descubrí que tengo un apego evitativo, ¿no? Y, o sea, pocas personas tienen un apego seguro. Es una realidad, pero también es importante, es interesante cómo de repente te vinculas. O sea, y también entender esto, desde dónde estoy teniendo esta necesidad. O sea, ¿es como algo que verdaderamente se da porque lo deseo, porque es algo que me hace bien? ¿O es una manera, justo como lo decías, de cubrir mi herida, de tapar esa herida, de no sufrir, de, ¿sabes? O sea, ahí es cuando también ese cuestionamiento viene y trabajarte es un proceso no fácil, ¿no? No es sencillo, es doloroso en ocasiones, te cuestionas, te confrontas y dices, híjole, no lo sé. Pero de nuevo, para mí lo interesante de todo este proceso es cómo te das como esa oportunidad y no tienes como estos sesgos, ¿sabes? De bueno y malo. O sea, no hay nada bueno ni malo. O sea, simplemente vívelo. Y gracias a ese proceso, o sea, yo gracias a darme oportunidad de experimentar y yo tener como ciertas creencias que decía lo que necesito es esto, necesito coger, necesito tener como relaciones. Y luego te das cuenta que no. Pero si no me hubiera dado oportunidad, mi mente hubiera estado en ese deseo constante no cubierto, según yo, de no experimentarlo. Y luego te das cuenta lo que hablábamos, que es un tema más de pensamiento, es un tema más de cómo aprendes a gestionar justamente lo que te hace bien, ¿no? Y de nuevo, total, que tienes agencia totalmente.
Sí, sí.
Pero bueno, maravilloso, Ana. Oye, ¿en dónde te pueden seguir? Cuéntanos de tus proyectos, déjanos tus redes por acá antes de despedirnos.
A ver. Desvelando a la diosa, desvelando a la diosa en Instagram.
¿Qué va a estar?
¿Qué más? Para gente de España, hago templos, los llamo templos, que son como espacios donde exploramos con la sexualidad, con el cuerpo, con el contacto, con la energía del Eros. Está muy explicado en mi página web, no voy a enrollar ahora. Y si esto es ideal para personas no monógamas, que es como desde el espacio grupal a poder conectar con la sexualidad, que esto es algo que también es muy tabú. Entonces, hacer como espacios esto, como de interacción, entendiendo la sexualidad mucho más allá de la genitalidad, que también genitalidad, pero mucho más. O sea, puede ser una caricia, puede ser una mirada, puede ser unos mimos, un baile, un abrazo, una canción. O sea, como englobando todo esto, ¿no? Como en Eros, hacemos espacios donde en grupo viajamos, hacemos como un viaje de exploración con todo esto. También hacemos talleres de shibari, de atadura erótica con mi pareja, con el padre de mi hija. Y sí, y también estoy haciendo encuentros de madres no monógamas, porque creo que es como ser madre ya es todo un tema, como que hay muchas temáticas y hay, bueno, sí, hay, que nos atraviesan y que como que hacen falta espacios para compartir, para debatir y para crecer, ¿no? Y más si es no monógama, porque es eso, se te juntan como las dos cosas, ¿no? Y como los dos roles, que sería como el de madre o el de mujer soltera que tiene vida más allá, ¿no? Entonces es como cuando lo juntas todo, hay muchas contradicciones, hay muchas ambivalencias, hay mucho juicio y hay mucha culpa. Entonces, bueno, estoy creando espacios para poder compartir vivencias y herramientas sobre esto. Y igual en el futuro hacemos también de crianza, mixtos. Ya veremos. Cuando entremos más en crianza lo haremos para padres y madres no monógamos y compartir todo esto.
Buenísimo. Pues Ana, no me resta más que despedirte con gran aplauso. Gracias por compartir. Me encantó esta conversación. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube. Pueden encontrar en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast. Y pues bueno, Ana, muchísimas gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
Vale, venga.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.